La propuesta es que nosotros podamos debater, entonces la palabra será abierta para ustedes. La propuesta para que se tenga el más cantidad posible de personas, de intervenciones de 3 minutos, si ustedes concordan, habrá una Filomena contribuirá colocando una... Cuando faltar 1 minuto, Filomena se puede ya. Ela avisa para solamente conseguir el planeamiento de la conclusión, ¿sí? Entonces la idea es que haya una cantidad grande de personas que puedan debater. Abrimos la palabra a ustedes. La mesa hará parte de ese debate con ustedes. Entonces, podemos iniciar con sus consideraciones, con preguntas. Sí, cómo no. Sí, entonces, para quien no asistió a la presentación por la mañana, perdónenme, pero enviamos un debate, una presentación de cada uno de los panelistas que prepararon previamente un documento sobre las cuestiones, una evaluación crítica a la izquierda de los gobiernos progresistas en la América Latina. Los documentos nosotros estaremos encaminando a ustedes, hay una lista que pasó por ustedes que puede ser complementada, estaremos encaminando los documentos y hoy por la mañana los panelistas presentaron y ahora haremos un debate con los puntos de vista de ustedes, de preguntas, de trocas. Esta es la propuesta. Entonces los panelistas fueron Emilio Tadei de Argentina, Emilio Tadei de Argentina, José Correa de Brasil, después Pablo Solón de Bolivia, antes de Brasil, sí, después Giovanna Roa de Chile, después tuvimos Pierre Montard de Ecuador.
Sobre Ecuador.
Después tuvimos Alejandro Vendaña de Nicaragua y después Lilian Celiberte, que es del Uruguay. Entonces ahora podemos abrir las intervenciones. Quien quiera se inscribir, por favor. Ya. Puede hablar.
Por favor, se presente. Sí.
Es importante que se presente el nombre de donde es.
Me atrevo a presentar un poco la perspectiva de Margarita López Maya, que es una socióloga, profesora de la Universidad Central de Venezuela, que estuvo durante mucho tiempo políticamente involucrada en el proceso bolivariano y que en cierto momento se alejó de él. Yo voy a básicamente seguir su argumento. Pues sí, yo quiero hablar desde mi punto de vista, pero pedir la palabra otra vez. Entonces, recordando un par de datos sobre Venezuela, la Constitución fue aprobada en el año 1999. Antes de eso, estuvo toda esta crisis social detonada por los paquetes neoliberales. Y en vez de entonces de dar detalles sobre qué pasó en Venezuela, lo que voy a hacer es un poco usar el discurso que hizo antes para mencionar cosas que están presentes en Venezuela sobre lo dicho esta mañana. Los que no estuvieron esta mañana, pues este titular les hará pensar a qué se refiere. En el caso de Argentina, cuando se hablaba un poco de cifras de corrupción, yo tengo aquí un caso a mano por tenerlo presente. En el año 2008, esto es de acuerdo a un informe de la Petrolera Estatal Venezolana, para no confundir. Se pagaron 2.300 millones de dólares por 1,05 toneladas de alimentos, pero de ese contrato solo un cuarto llegó al país, y de ese cuarto apenas 143.000 llegaron a la distribución. Es decir, solo el 14% de lo pagado. En total, entre corrupción de cosas que no llegaron o cosas que se pudrieron en los puertos o en otros lugares, se perdió el equivalente al consumo anual de 910.000 personas. Esto es de acuerdo a un informe interno de la Petrolera Estatal que se filtró, hablando de casos de corrupción. Continúo, voy a ir en orden un poco las presentaciones. Tenemos, coincidiendo con Argentina, tenemos casos de criminalización de la protesta. Hablando de Bolivia, coincidimos también con el inicio popular, y después entonces el tema de que el poder requiere más poder también fue una cosa que nos pasó a nosotros. También tenemos el caso del tema de esta nueva burguesía que va creciendo. Coincidimos con Brasil en la pregunta sobre las instituciones. Una pregunta que se abre aquí es el rol de la cultura institucional. Nosotros la hicimos, pero las nuevas instituciones también resultaron ser frágiles, entonces no es garantía de la ruptura. Coincidimos muchísimo con Nicaragua, la visión esta del viejo PRI probablemente coincide un poco con la situación anterior. Tenemos una grandísima concentración de poderes. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que acaban de agotar su mandato, cuando entraron al Tribunal Supremo, vestidos con su traje de rigor, gritaban "UA Chávez no se va". Con lo cual la pregunta de la gente es: ¿cómo haremos en caso de que toque hablar judicialmente con el gobierno? Una pregunta que salía en ese momento. También el tema de después de la concentración de poder, de los nuevos grupos económicos que surgen, de la relación entre capitales. Y después coincidimos muchísimo con el caso de Uruguay, sobre el tema de que toda disidencia fue puesta a la derecha. Entonces ha habido una desmovilización, en general ha habido una desarticulación de los movimientos sociales. Básicamente ha habido tres tipos de reacciones: los que han permanecido leales porque han querido, muy bien; los que tenían alguna duda, entonces comenzaron a hacer chantajes muchas veces ligados a los procesos electorales; y algunos grupos que no soportaron la presión y se desarticularon. Y esa es un poco la situación ahora. También resulta muy difícil hacer oposición desde la izquierda a un gobierno que se dice de izquierda. Y algunos quizás un par de particulares de Venezuela. Uno de ellos es la casi desaparición de las cifras oficiales de cosas tan sencillas como salud, número de muertos, tasas de alfabetización, infecciones de enfermedades nuevas. Todas estas cosas desaparecieron porque fueron consideradas como que pueden ser usadas por la derecha. Otra particularidad también es la descentralización del poder. Venezuela, cuando llegó a este momento de la crisis, había tendido a tener diputados electos por circunscripción para tratar de hacer una reforma que no alcanzó a llevarse a cabo, y después esta reforma fue revertida. Yo me alegraba de conseguirme en el foro de comercio justo a un compañero que fue electo como diputado en Guatemala por un partido muy pequeño. De Venezuela ha desaparecido del mapa de partidos pequeños porque el sistema de reposición de representación de minorías ha sido hackeada legalmente, al punto de que la única manera de existir electoralmente es ser uno de los dos partidos, con lo cual además se ha desarticulado toda la diversidad que había del pensamiento. Los grupos que hay, que tienen una estructura diferente, pues han desaparecido. Básicamente, llegando a las conclusiones, este es un tema así como Marcos y Margarita, quizás es el punto crucial, hablando de historia, en cuál esto pasó. Margarita dice que el giro crucial fue en el golpe del año 2002. Que el golpe de 2002 hizo que el gobierno se radicalizara para tratar de preservar el poder, y que entonces comenzara tanto con mayor fuerza las discusiones internas que llevaron a purgas internas y a que gente saliera del proceso, y a su vez subieron los niveles de confrontación que habían justamente llevado a ese golpe. fue desde ese momento también cuando comenzaron a centralizarse aún más los poderes, cuando comenzaron a intervenirse mucho más directamente sobre los movimientos populares y las cosas como las mesas de agua, transformando a todo el aparato que era de participación en un instrumento electoral, sobre todo porque las elecciones se convirtieron en el deporte nacional, ¿no? Cada año tenemos elecciones y cada año tenemos elecciones. Esto es un poco un resumen de Margarita ha escrito en varios artículos. No es mi opinión. Si yo quiero decir algo, después me pregunto.
Gracias. Por favor.
Inicia, nosotros veníamos, los movimientos populares, saliendo de grandes derrotas y pareciera que hoy día estamos enfrentados a situaciones similares. En el año, hace cuando se inaugura el foro, empezamos a discutir las crisis y las múltiples crisis. Y siempre hablamos de las crisis del capitalismo y de diversas crisis. Raramente hablamos de nuestras crisis, de la crisis del movimiento popular, de la crisis de la izquierda, o como la queramos llamar. Porque a mí hoy día me llama cierta inquietud hablar de la izquierda. Hay un poeta chileno que se llama Nicanor Parra, tiene 101 años de edad, y hace un tiempo él acuñó una palabra, una frase, que decía que la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Y la verdad es que hay una izquierda que ciertamente de viejo cuño, la izquierda que viene de lo que fue el socialismo real, yo diría incluso, y aquí me voy a aventurar a recordar a Quijano, quizás no de la mejor manera, una izquierda colonizada. Nosotros, esta izquierda latinoamericana, así como fuimos colonizados como continente, la izquierda también es colonizada. Fue marxista-leninista, ¿verdad? Tratamos de ser industrialistas, tratamos de seguir la lógica europea. Seguimos a un Marx y a un Lenin que ni en Europa, ni en la vieja Unión Soviética, tienen mucha resonancia hoy día, pero nosotros éramos marxistas-leninistas. Y ahí quisimos implementar la otra cara de la medalla del proyecto civilizatorio occidental, que fue el socialismo industrial. Y el socialismo industrial, ustedes lo conocen, yo también no voy a abundar en ello, pero trajo consigo muchas distorsiones. La distorsión del socialismo industrial, Khrushchev lo hablaba en los 60, que nosotros vamos a derrotar al capitalismo porque vamos a crecer y nos vamos a industrializar más rápido. Bueno, la catástrofe del socialismo real también la conocemos. Y hablar de esa catástrofe no significa decir que estamos de acuerdo con el capitalismo. Entonces no somos agentes de la CIA, ¿verdad? Cuando decimos eso. El punto es que no hay punto intermedio entre capitalismo y socialismo. No hay una tercera vía. Porque nosotros tratamos siempre de seguir paradigmas que en América Latina no han servido, no han hecho dependientes, no han llevado a derrota tras derrota. a décadas perdidas, como se ha dicho. Tal vez tendríamos que pensar en paradigmas que el movimiento popular ha ido construyendo y que nos permite hablar de superar ambos paradigmas occidentales. Yo me atrevo a decir que hoy día, por lo menos en el caso de Chile, hay más diálogo histórico-cultural entre las comunidades indígenas y también en otras regiones y Bakunin que entre Marx y Simón Bolívar. Hoy día, en los procesos sociales, en el caso de Chile, me imagino por el tiempo, la compañera no lo pudo abordar, pero hoy día se empezó a construir una nueva cultura política, más horizontal, más participativa. No hay dirigentes en los movimientos populares, hay vocerías. En lo único que aún se mantiene el pecado original de los dirigentes y las vanguardias y esas cosas de los partidos políticos tradicionales es justamente los partidos políticos que operan en el sistema y que son muy funcionales al sistema político. Pero los movimientos populares hoy día, en el caso de Chile, sacaron 1 millón de personas contra los fondos de pensiones hace 2 semanas. 400.000 personas en Chile y 600.000 personas en el resto del país. El movimiento, los movimientos homosexuales y lesbianas han sacado cientos de miles de personas a la calle, los ambientalistas también. El pueblo mapuche resiste la continuidad colonial del Estado chileno y lo resiste luchando como lo han hecho los zapatistas. Hay resistencia armada en las comunidades mapuches. Y resulta que en el Chile oficial, en el Chile del análisis, esos elementos no aparecen. Los ambientalistas resisten la expansión y concentración y la cultura del capitalismo en todos los rincones de Chile, contra la hidroeléctrica, las mineras, las forestales. O sea, eso es lo que ocurre hoy día. En mi impresión, estamos en presencia de un intento de ruptura, de un intento de ruptura con la política tradicional de los partidos políticos que no han logrado superar su adherencia al Estado, a un Estado que no puede ser democratizado, a un Estado que ciertamente ha contribuido a contener, desarticular y cooptar a los movimientos populares. Esa es la realidad que vivimos en la mayor parte de los países latinoamericanos. Por eso yo digo lo que decía Parra, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Hoy día en Chile, la crisis de legitimidad del modelo lleva a que un poco más del 40% de la gente vote en las elecciones. El gobierno de Bachelet fue elegido con un poco más del 20% del electorado real. Y lo mismo ocurre en otros países. Entonces, quiero solamente para concluir, porque ya me mostraron el minuto, pero era un minuto grande, concluir, para terminar, en que hay un movimiento popular que hoy día, en el caso de Chile, todo lo que debate el sistema político, todo lo que debaten los partidos, lo puso la calle en la agenda. Han sido los movimientos populares que han colocado todos los temas del debate. No hay uno, ni el Partido Comunista, que está en la coalición de gobierno, ha puesto uno de los temas que los movimientos sociales han levantado. Todos los temas que se discuten políticamente hoy día en Chile, en términos de transformación, cambio, incluso reformas, han sido colocados por los movimientos populares a lo largo del país, desde luchas regionales hasta luchas temáticas. Esa es la realidad del caso chileno y me da la impresión que se empieza a superar también en América Latina esa relación incómoda entre los partidos políticos del sistema y los movimientos populares que empiezan ellos sí a pensar en que otro mundo es posible y necesario. Los partidos políticos hoy día, tal como los conocemos, solamente son parte del problema y no de la solución. Disculpen.
Gracias, Carlos. Por ver. Quien quisiera hablar, por favor.
Buenas tardes, mi nombre es Oded Grajev. Durante muchos años hizo el papel de abrir puertas del Partido de los Trabajadores, de Lula, de la Central Única de Trabajadores de Brasil, entre los empresarios, entre las empresas. para tener el apoyo de pequeños empresarios y para disminuir la resistencia de los grandes empresarios para el Partido de Trabajadores, para la posibilidad del Partido de Trabajadores llegar al poder. También fui uno de los coordinadores de la campaña presidencial del presidente Lula. Y cuando Lula ganó las elecciones, yo y Frei Beto, que algunos de ustedes conocen, fuimos llamados para ser asistentes, asesores directos del presidente para movilizar la sociedad en torno de los proyectos sociales del gobierno. Hablo esto porque quiero acrescentar, adicionar algunos datos a más que mi compañero José Correa habló de Brasil, para entender un poco de qué se pasa en Brasil y para ayudar nuestras reflexiones. Después de Lula, Lula escogió como su candidata Dilma. Dilma era una persona que no era del Partido de Trabajadores, era una personalidad, era ministra, y que fue una escolha personal de Lula, en mi punto de vista, para poder volver a poder más tarde. Y una persona que, en mi punto de vista, tiene una responsabilidad grande de que ocurre en Brasil, con muy poco diálogo con la sociedad, solamente para lidar con la sociedad y con el partido político de su base. Para lidar un poco una idea, el líder del Partido de Trabajadores en la Cámara de Diputados de Brasil me contó que hacía un año y medio que intentaba hacer un encuentro de la presidenta con la bancada del Partido de Trabajadores. Después de intentar un año y medio, la presidenta dice: ok, vamos a hacer encuentro, voy a hacer una cena en mi casa. Pero tiene una condición, ¿qué condición? No se habla de política. Solamente para ilustrar cómo había una falta de diálogo con la sociedad, los movimientos sociales y los sindicatos. Todos también tienen idea, tienen noticias sobre las sospechas de corrupción en Brasil, de una cosa que había sido hecha con los gobiernos de derecha, la combinación de gobiernos con grandes empresarios para hacer negocios y utilizar dinero público en provecho propio. Y todos necesitan saber que en Brasil tenemos un proceso semejante, una sospecha, un julgamento de dinero público utilizado para financiar partidos políticos, financiar campañas y financiar enriquecimiento personal. Entonces es muy importante para entender un poco lo que se pasa en Brasil, es la desilusión que mucha gente tiene con cómo se pasa en el sistema político brasileño. Hoy en Brasil es una situación muy, muy delicada, muy grave, porque la imagen de la izquierda, de partidos progresistas, está muy más maculada en la sociedad brasileña. Este es un problema muy, 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 muy grave, porque es una cuestión cultural de la imagen que la sociedad tiene de partido de izquierda que se asocia a corrupción, se asocia a falta de gobierno que traga beneficios para la población. Sabe que tenemos una gran crisis económica. Entonces, y todo esto se pasa muchas veces por la complacencia, por el silencio de muchos movimientos sociales y muchos sindicatos. Entonces, es muy importante para esa reflexión que tenemos acá, ¿cuál es el papel de la sociedad civil? ¿Cuál es la relación de dependencia e independencia que nosotros tenemos con partidos políticos? ¿Cuál es nuestra fidelidad con nuestra causa, nuestra visión, con la corporación, con el gobierno? ¿Cómo debemos agir? ¿Agir en favor de la causa, mismo que esto no agrada al partido político, como dice Lilian, cuando hace una crítica, inmediatamente menor crítica posible cuando se levanta las cuestiones, dice usted de derecho, usted es racionario, usted contra la izquierda, contra el progreso. Es una censura de la crítica, porque si, sin crítica de la sociedad, el poder es muy, muy tentador. Yo quedé un año en gobierno, Frei Beto quedó 2 años, en 2002, yo quedé en 2003, Frei Beto quedó hasta 2004. Entonces, para entender un poco, muy importante, nuestra reflexión aquí, acá, ¿cuál es el papel de la sociedad civil? ¿Cuál es el papel del sindicato? ¿Cuál es la dependencia? ¿Cuál es las relaciones que tienen con gobiernos, con partidos políticos, o con la población, o con los pobres, o con la sociedad, o con las mujeres, o con la ecología, o con el partido político? Es la crítica, es la posibilidad de crítica. ¿Cómo es hecha? ¿Cómo es recibida? La cuestión de la democracia, la cuestión de partidos progresistas en el gobierno. Debemos hacer todo por el poder justifica los medios, que mucha gente dice, hacer los medios que no son muy buenos, pero eso justifica porque hacemos por una buena causa. Entonces son cuestiones importantes que yo quería colocar para ustedes, que está en la mesa, y ustedes todos, porque tenemos una crisis, mi punto de vista, una crisis muy grave en Brasil, en América Latina, muy grave, que estamos viendo ahora nuevos gobiernos de derecha, a un movimiento que contra las ideas de la izquierda, el neoliberalismo que se retoma, es un momento muy grave, muy grave. Entonces es necesaria una reacción, una reflexión, una crítica, una autocrítica. Es muy difícil hacer autocrítica, es muy doloroso. Para mí es muy doloroso estar aquí hablando de esas cosas. Es muy doloroso. Estoy haciendo con mucho dolor esto. Pero es necesario, con dolor, hacer la reflexión de la autocrítica, porque sin autocrítica no hay salvación, sin esa crítica no hay camino. Si continuamos nos iludiendo, vamos a tener grandes crisis pela frente. Entonces, con dolor, con herimientos, tenemos con lágrimas, tenemos que hacer esa autocrítica, tenemos que estar haciendo esto. Es muy importante, por eso organizamos este encuentro, este evento, y queremos continuar haciendo eso. Gracias.
Gracias, Odete.
¿Me tengo que parar, no?
Sí, ¿cómo? ¿Qué quieres? ¿Vale? ¿Vale?
Ya me paré. Hola.
Hola, soy Gina Vargas de Perú, fui de la articulación feminista Mercosur y primero que nada me encantó, realmente muchas de las cosas que dijeron, siento que estuvieron un poco parcos en hablar de algunas de las dimensiones más brutales en contra de los derechos, especialmente de las mujeres y de los jóvenes, especialmente en Ecuador y en Bolivia y por supuesto en Nicaragua. Porque en Nicaragua, con todo lo que ha dicho Alejandro, por supuesto estoy de acuerdo, ¿no? Pero ahí hay una dimensión ética que creo que se fue, que es el hecho de que una de las cosas más críticas a Ortega es el incesto contra su hijastra Zoila Mesa, que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que después fue retirada por un conjunto de presiones, pero que eso no invalida el hecho, ¿no? Y creo que también es la base de las alianzas con las iglesias, lo cual nos devela cómo las iglesias jerárquicas pues tienen ese tipo de absoluta hipocresía, ¿no? O sea, dejando pasar una relación incestuosa, como dejan pasar las relaciones de los curas pedófilos, para asumirse dentro del poder. Bueno, pero diciendo esto, yo lo que quería decir muy atrevidamente, es como no vino nadie de Perú, nosotros habíamos invitado a Verónica Mendoza, candidata a la presidencia, que no pudo llegar, y estaba llegando una de las parlamentarias jóvenes que tampoco pudo llegar, ¿no? Pero yo quiero decirles en dos minutos o tres qué es lo que está pasando en este momento en el Perú, ¿no? Creo que el momento político que tenemos es muy peculiar. Creo que hay una defensa de la democracia, que es lo que ha hecho que esté en la situación en la que estamos ahora, en un contexto no solamente neoliberal, sino también de defensa de lo que Alejandro en un momento decía, la democracia liberal. El señor que es presidente ahora, PPK, es un neoliberal, pero es un liberal que tenía una propuesta democrática bastante diferente a su a la otra persona que era Keiko Fujimori, la hija del dictador Fujimori. Para mí la pregunta es cómo, después de 15 años de derrotar a la dictadura, es la hija del dictador la que realmente perdió por 40.000 votos. No es que perdió por bastante, perdió solamente por 40.000 votos. Y claro, en esta pérdida hubo dos factores fundamentales. Primero, la increíble, enorme movilización, especialmente de jóvenes, mujeres y hombres, pero no solo, en todo el país, con la consigna No a Keiko. Para mí lo más interesante, lo más impactante de todo esto era, por ejemplo, ¿no?, en relación a, hablando de la gente joven, una de las denuncias más fuertes en contra del gobierno Fujimori, aparte de todos los asesinatos, fue algo que recién comienza a tener un poco de peso, porque antes simplemente nadie le daba demasiada importancia, que eran las esterilizaciones forzadas a campesinas e indígenas, 100.000, 200.000, 300.000, enorme cantidad. Y entonces hay una campaña muy fuerte en relación a este punto, ¿no? Para mí lo más impactante de estas movilizaciones, yo no pude ir porque estaba con la pierna malograda, pero bueno, lo vi todo por televisión, eran mujeres jóvenes de 18, 20 años, que tenían 5 cuando en el momento de la dictadura de Fujimori no habían todavía nacido, ¿no? Caminando en las calles con unos calzones llenos de pinturas como de sangre, diciendo, somos las hijas de las campesinas que ustedes no pudieron esterilizar. Y entonces eso para mí significó realmente un paso de la memoria de las generaciones hacia las más jóvenes, que creo que eso también grafica para mí lo que es el momento en este momento en el Perú. La nueva izquierda, esta nueva izquierda que llegó casi a ser la segunda, no fue la izquierda tradicional, hubo mucha tensión para ver cómo se elegía la candidatura. Finalmente salió Verónica Mendoza, que era una candidata joven, con mucha visión de transformación de la vida cotidiana, con perspectiva feminista y además con mucha raigambre con todo lo que en todo el sector indígena campesino, porque una persona además que habla quechua, ¿no? Entonces lo que evitó el triunfo, yo les decía, es
el micrófono más cerca de la boca.
Más cerca de la boca, bueno. Lo que evitó el triunfo fue la tremenda movilización de la población y el hecho de que al final el partido de Verónica asumiera pedir el voto por PPK, o sea, pedir el voto contra Fujimori, ¿no? Y lo pidiera además en quechua en las regiones donde ella tenía más apoyo. Y entonces, como estamos en un momento muy particular, o sea, hemos ganado entre comillas, hemos derrotado a la dictadura, pero no, evidentemente no hemos ganado, no es nuestro gobierno, nomás estamos defendiendo los derechos democráticos básicos. Y lo interesante es de que esta izquierda nueva, joven, muy interesante, hizo que subiéramos del 2% donde estaba la izquierda, después de haber sido la segunda fuerza más importante, ¿no?, en los 90, pasamos casi a 20%. Y entonces yo tengo confianza en que esa izquierda posiblemente remonte a algunos de los horrorosos vicios que hemos estado viendo en este momento acá.
Gracias.
Bueno, mi nombre es Edgardo Mira, vengo de El Salvador y estuve durante la mañana acá en este evento y quiero decirles que las ponencias que escuché las considero muy interesantes, reveladoras de quizás de una situación común en América Latina. Y en ese sentido, teniendo en cuenta incluso el tema del que se está hablando, entonces la idea es que reflexionemos sobre todo del qué hacer, porque estoy absolutamente de acuerdo en la idea de hacer un análisis detenido, concienzudo, de lo que ha pasado. Estoy absolutamente de acuerdo. Porque yo creo que hay que definir claramente o identificar claramente las causas y los causantes para construir una posición política frente a lo sucedido. Pero no para quedarnos ahí, sino cómo hacemos hacia adelante. Yo hablaba con Carlos y le decía de que desde mi punto de vista, de pronto hay que aceptar que en los últimos 10 años, particularmente en los últimos 5, se ha ido configurando lo que yo considero una derrota estratégica. Él decía que era una derrota histórica. Pero en todo caso, la idea es reconocer y aceptar que no hemos podido ni siquiera avanzar en aquellos objetivos que construimos en los años 70, 80, y que incluso, por ejemplo, en El Salvador creímos que lo íbamos a alcanzar al finalizar la guerra. Pero lo que hoy tenemos es un país donde se han multiplicado las causas que dieron origen al conflicto, en términos políticos y en términos económicos. Entonces, yo creo de que eso significa reflexionar y tratar de dimensionar en estos momentos sobre el rol de lo que nosotros llamábamos movimiento popular, de las fuerzas sociales para transformarlas en fuerzas políticas, y con todo respeto lo digo, irnos distanciando del monopolio partidario que se ha construido en los últimos años y que incluso ha cercenado las posibilidades de pensar y de hacer. Entonces, en ese sentido, la idea es la construcción de una agenda política, del movimiento social, del movimiento político, para construir poder, pero también disputar el poder. Yo creo que ese es el reto, es el debate que tenemos como fuerza política en nuestros países y en el mundo, porque el mundo hoy está dominado por el gran capital. Los gobiernos responden a los intereses del gran capital, atienden lo que aquí se ha dicho, ¿verdad? Su lógica, su racionalidad es construir y fortalecer ese neoliberalismo que se nos impuso en los años 80, 90. O sea, no hay un proceso de deshacernos de ese neoliberalismo. Al contrario, lo que encontramos hoy es más medidas neoliberales, más leyes neoliberales, etc. Pero en ese sentido, ¿cómo hacemos precisamente para ir rompiendo con esa lógica de dominación que hay actualmente y en la que, desde mi punto de vista, el rol fundamental lo debe asumir las fuerzas políticas, las fuerzas sociales y no los partidos políticos, que lo que han hecho es hacerse pues de la institucionalidad del Estado para construir y fortalecer esos intereses? Muchas gracias.
Mucho las propuestas y los balances que proponen, y me he sentido muy bien representada por las dos compañeras, tanto la compañera de Chile como por Lilian, que ha reflejado la reflexión que también le hago me hago parte. Yo creo que es un balance fundamental y necesario ahora, porque estas son las generaciones que hemos construido esas coyunturas. Nosotros hemos estado ahí. Y parte de las explicaciones es que no solamente es una crítica a los líderes, a los dirigentes, sino a la propia cultura política y la cultura de la izquierda, lo que nosotros tenemos como práctica. Y creo que esa es una de las, digamos, los balances y enseñanzas necesarias. Yo también me posiciono desde el feminismo y creo que es un balance que tenemos que hacerlo. Preguntándonos cuántos sapos nos hemos tenido que tragar poniendo en la subalternidad a los feministas, a los movimientos mismos indígenas y a las diferentes redes de ciudadanos. En sus cuestionamientos, ahí creo que Lidia lo desarrolló muy bien. Creo que la izquierda está ahora ante el desafío, pasando a lo que tenemos que hacer, de resolver varios problemas. Puedo equivocarme y ser muy limitada en mi lista, pero yo creo que en principio tiene que resolver su problema en su relación con la naturaleza y con el ecologismo, que nunca lo tuvo claro, que nunca le sucedió, y por eso nos hicimos presa de aquello que ya se ha hablado en este panel, en esta sala, que es: hemos absorbido como una esponja la propuesta industrialista que ahora está haciendo tabla rasa en nuestra región, con las economías de la China y con las economías de Rusia. Lo vivimos en Brasil, en Argentina, en Bolivia lo estamos viviendo. Creo que el otro tema, la otra área de resolución de problemas de la izquierda es con las mujeres y el feminismo. Eso es fundamental. Es fundamental, y eso lo hemos vivido en Bolivia. La izquierda se ha tragado sapos desde un principio para hablar solamente de un nivel, porque hay muchos otros, las declaraciones misóginas, patriarcales y machistas del presidente Evo Morales. Y ahí me incluyo. Yo estuve hace unos años en un evento en Viena, estaba en la mesa adelante para leer la declaración, junto con el presidente Chávez, el presidente Morales, yo estaba junto con Blanca Chancoso, nos tocaba leer la declaración, y el presidente Morales, en su posicionamiento, que ya sabemos bien qué es lo que le alimentaba, quiso agradecer a José Bové, que había ofrecido de que la hoja de coca sea el símbolo del Foro Social Mundial. Evo Morales estaba muy emocionado en ese momento y agradeció con mucho cariño. Entre las cosas que prometió de darle a José Bové, entre un canto de coca, le ofreció regalarle una cocalera. Eso es una compañera. Yo recuerdo muy bien ese momento, porque tanto yo y Blanca Chancoso, que estábamos abajo, no sabíamos dónde meternos, queríamos meternos bajo la mesa. Salimos de la reunión, recuerdo muy bien, y Pablo estaba allá. Salimos de la reunión y nosotras, por alguna razón, acabamos en la movilidad de las autoridades del gobierno boliviano, donde estaba el ministro de Economía en ese momento. Un compañero, todos frescos, venían del movimiento, de la militancia. Y lo primero que dijimos después de un prolongado silencio en la movilidad era: mañana esto va a titulares en la prensa. Pues nadie entendió la sutileza del mensaje, no salió en titulares y nosotros seguimos construyendo el socialismo del siglo XX. Quiero decir que nos hemos especializado en tragar sapos y en poner la subalternidad al feminismo y a las mujeres. Y ese es un área fundamental, y aquí es un llamado drástico a los compañeros para remover las estructuras mentales que han sostenido su práctica política y su incursión en el poder. Yo creo que ese es un tema básico. El otro tema, área, es el tema de los pueblos indígenas. No está resuelto. En Bolivia no está resuelto. Tenemos 36 nacionalidades, las dos predominantes son la quechua y aymara, y la economía que está dominando en nuestro país es la cocalera. Eso no es respetar los derechos indígenas, no es respetar la diversidad, ni siquiera, ni mucho menos, asimilar la esencia del pensamiento indígena, y más bien nos hemos ido al otro lado de alentar la presidencia indígena, que evidentemente, no todo ha sido malo, ha resuelto problemas de racismo, pero de manera muy limitada. Yo tengo la hipótesis de que inclusive a estas alturas la política se ha racializado en Bolivia. Habrá que analizar. Habrá que ver hacia dónde, porque no es que hemos avanzado en los derechos de los pueblos indígenas por ser indígenas, sino porque los indígenas acceden, y eso lo dice y lo repite el vicepresidente García Linera, acceden a un nivel de consumo, su capacidad de consumo aumentada, y por lo tanto somos más cercanos al socialismo, que supuestamente alguien se inventó hacer el socialismo. Creo que el otro tema que hay que resolverlo es con la democracia y con el poder. El tema de la democracia es fundamental y no es una crítica desde la socialdemocracia, es una crítica más bien desde la cultura de los bienes comunes. Cuando uno construye bienes comunes en su comunidad para proteger una plaza, para gestionar el agua, desarrolla ciertas normas de democracia. Esa democracia no ha estado totalmente al margen de la que nosotros hemos construido y la que y de la forma de ejercicio de poder que nosotros mismos como movimiento, y ahí una distancia un poco más, pero los que estaban más cerca, digamos, de la gestión, lo han visto o han estado ahí adentro, de dejar pasar, es decir, una serie de decisiones que no han pasado por la generación de consenso, por la deliberación, por el debate, por contraponer ideas. Yo creo que finalmente, después de esto, quedan algunas preguntas. ¿Qué estructuras sociales de la sociedad vivas tenemos que alimentar para promover un cambio? Es decir, yo no comparto la posición del compañero anterior que dice tenemos que disputar el poder que está en el Estado, por lo menos para mí no va por ahí. Y creo que es fundamental también fortalecer una cultura de la cual Lilian ha sido muy, muy clara, porque ahora los activistas se preguntan ¿por qué Evo Morales está construyendo una central nuclear? ¿Por qué Evo Morales está haciendo una gran hidroeléctrica que será la segunda más grande de América Latina? ¿Por qué está destruyendo? Las respuestas están en parte porque precisamente estas izquierdas que llevamos adelante ese proceso nos hemos tragado, o sea, pues hemos permitido de que la ideología patriarcal y la violencia machista incluso nos permita aceptar un comentario como el que hizo el presidente Morales cuando fue a un centro petrolero y encontró dos jóvenes ingenieras en el centro. Llegó, bajó de ese helicóptero, las vio a las compañeras y les preguntó, ajá, ¿qué son ustedes, compañeras? ¿Son perforadoras o son perforadas? Eso es lo que sintetiza el proceso.
Sou Sandra Costa, representando a Arquidiocese de São Paulo, Fé e Política do Brasil. Uma coisa muito importante que eu vejo aqui é sobre a nossa parte, a parte tecnológica para nós. Nós temos como o Facebook, nós temos uma rede social de fórum. Sim, mas é muito pequena. Nós precisamos colocar vídeos, nós precisamos falar com todo o mundo. Por exemplo, as pessoas que não puderam, que tiveram vistos, recusas aqui para vir estar aqui em la conferência e não tem como acompanhar. Então, nós em 2016, século 21, e não temos essa tecnologia para ter todas as pessoas participando, é um absurdo. E para mim, esta falta de tecnológica é muito, muito complicado, porque nós poderíamos ter as pessoas que estão de fora, que não estão aqui, poderíamos estar participando com as perguntas diretamente, e tentar resolver os problemas que todos nós estamos aqui querendo resolver. Agora, em todas as conferências, inclusive estive na conferência em 2014, no encontro mundial com o Papa Francisco em Vaticano, que estavam os principais representantes de todos os movimentos do mundo. E estávamos apenas 60 pessoas em uma sala como esta com o Papa. Foram 3 dias de diálogo sobre todos os problemas da América Latina, enfim, África, continente ocidental, oriental, e muitas palavras, muitas conversas, mas não se resolve quase nada. Então, precisamos ter mais contato, mais firmeza para tentar resolver todos os problemas. Porque isto se escorrega por milênios, por anos, Então, nós precisamos ter mais firmeza que as coisas aconteçam. Nós temos essa diferença de direita e de esquerda. Por exemplo, a igreja não quer saber de direita e de esquerda, quer saber da compaixão do coração das pessoas pelo próximo, para ter tudo de melhor, tudo igual. Então, seria esta a ideia. Obrigada.
Sou Eva Miranda, sou de Brasil, de uma igreja também. No, yo quería decir, yo comencé mi militancia a los 16, 17 años y en Brasil hacíamos una campaña, entre muchas otras cosas, al final de la dictadura, haciendo autocrítica de la lucha armada, compañeros saliendo de la prisión, los que habían sobrevivido, y estábamos muy involucradas en una campaña por un casal de personas que habían sido presas en Brasil por la Operación Cóndor, y la consigna era Liberten Lilian, se liberte. Cuando conocí a Lilian en el foro, de hecho, siento una emoción profunda. Entonces, esta reconexión con la emoción, esta reconexión con las derrotas, pero con la fuerza que nos viene para dar un salto adelante. Lilian totalmente me representó, pero más que eso, me emociona. Entonces, por este punto, nos conectamos todos que estamos en este espacio. Pero yo quería hacer una reflexión, quizás partiendo un poco de lo que ha dicho Pablo y José, con dos temas. Primero, hemos visto acá en las reflexiones gente que llegaron al gobierno por una revolución, como de Nicaragua, gente que llegó por elección, gente que ha tenido más o menos ruptura con el sistema que existía antes, pero todos, absolutamente todos, cedemos al mismo patrón de producción y de consumo. Entonces, no se explica simplemente por eso. No se explica. Hay millares de especificidades en cada uno de nuestros países, pero al final hemos estado en lo mismo en términos de qué perspectiva ir adelante. Y ahí yo pienso que quizás haya, entre todos los problemas, quizás Pablo podría elaborar un poco más. Yo pienso, un de los aspectos que Elizabeth lo ha mencionado, yo pienso que en la izquierda hemos tenido una concepción mayoritariamente de que el socialismo era una etapa superior del capitalismo. Por lo tanto, el pleno desarrollo de las fuerzas capitalistas era parte esencial del proceso del socialismo, y el socialismo era simplemente la socialización, el compartir de un modo de vida que en sí mismo no estaba cuestionado. Pero más que no estar cuestionado, nosotros hemos sido muchas veces, desde la izquierda, parte de la muerte, de la persecución de los indígenas, de los campesinos, de los pueblos tradicionales, que eran todos parte de esta historia que el camarada Marx pensaba que debería ser superada como parte del arcaico, para así ir adelante, y el socialismo como parte de este proceso de desarrollo que tiene que ver con la negación de nuestro vínculo profundo con la naturaleza. Y ahí, claro, cuando llegamos al poder, pensamos que la inclusión es la inclusión al consumo. Y ayudamos no solamente a la clase media aymara, que sí, pero si tú miras en el caso de Brasil, todas las bolsas, familia, todos los programas, han sido de inclusión, no en una conciencia política, no en una conciencia de transformación, pero en una inclusión en el consumo y punto. Y cada vez más consumo y punto. Entonces, una reflexión sobre una otra forma de ser y estar en el mundo, una concepción de bien vivir, una profundización de la reflexión sobre cómo lo hace, es absolutamente fundamental. Nosotros, el gobierno del presidente Lula y de Dilma, han garantizado, por ejemplo, la inclusión de miles de jóvenes negros en la universidad. Pero cuando se hace una encuesta y se pregunta a estos jóvenes cómo y por qué están en la universidad, la respuesta es por Dios y por su esfuerzo personal. Lo que significa que la teología de la prosperidad ha tenido mucho más éxito en su formación do que la politización de la comprensión de una disputa política a partir de la cual se hacen programas como estos, y se disputa recurso público para un lado o para el otro. Entonces, de hecho, el socialismo del siglo XX y del siglo XXI no hemos superado una especie de amor profundo por el desarrollo capitalista y no nos hemos colocado como radicalmente anticapitalistas. Y como no somos radicalmente anticapitalistas, hacemos principalmente alianza con la derecha. Y hacemos una alianza con la derecha, Carlos, que no es solamente con los partidos, es también con los movimientos sociales. Es también con los movimientos sociales que también tienen una adicción por el más, como si más consumo fuera más desarrollo y más calidad de vida. Entonces a mí me parece que tenemos que quizás radicalizar la crítica y la comprensión de por qué optamos. ¿Qué queremos? ¿Qué proyecto y qué perspectiva tenemos cuando estamos en el gobierno o en el poder? Si no lo hacemos, al fin y al cabo, simplemente vamos a cambiar los que están ahí y repetir el mismo patrón que no es exclusivo de América Latina, si tú te acuerdas de Mandela en África.
Mi nombre es Roberto, vengo de Brasil y estoy acá en el Foro Social Mundial al mismo tiempo con otros compañeros y compañeras del Foro Mundial de Teología y Liberación, que ya está en la 7ª edición y que se reúne desde de Porto Alegre en 2005, pasando por todos los demás foros sociales mundiales. Quisiera agregar tres puntos breves dentro del tiempo que nos han dado, pero primero decir a los compañeros y las dos compañeras que me gustó mucho la impostación de las charlas de ellos, porque es una charla no triunfalista. Mucho tiempo pasamos hablando triunfalmente de las luchas populares, de los avances que tuvimos, de los gobiernos que elegimos, y esto no es el momento para triunfalismo. Entonces esto es una, creo que es una buena postura para empezar a discutir y a buscar otros caminos. Los tres puntos que quiero agregar, quizás en continuidad con lo que dijo la compañera Moema, creo que un primer punto, y esto lo rescato de una palabra de una compañera en Brasil hace pocos días, es hacer un profundo análisis del capitalismo actual. Nosotros tenemos que conocer muy bien quiénes son nuestros enemigos, qué sistema es este contra el cual queremos luchar. Porque me parece que el capitalismo actual es bastante distinto del que encontramos en los textos, digamos, los textos clásicos de análisis del capitalismo. Este capitalismo donde vivimos hoy cubre todo el planeta y no hay fronteras. No hay fronteras ni en el planeta ni sobre el planeta, ni bajo del suelo. No hay fronteras más para este sistema. Entonces es un sistema abarcador, totalizador, globalizador. Entonces tenemos que preguntar en qué brechas vamos a entrar. Por ejemplo, hay que leer a Thomas Piketty con su descripción del capitalismo del siglo XXI. No basta, pero hay que empezar por esta lectura, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad, no diría, a veces capitalismo es un slogan, ¿no? Es la sociedad de las mercancías. Y nosotros danzamos la balsa de las mercancías en toda parte del mundo, incluso desde los Inuit aquí en el norte de Canadá hasta los indígenas de Patagonia. Danzamos la misma música. Segundo, la reconstrucción de la utopía. Fue un libro que el compañero Pierre escribió hace algunos años. Creo que podemos pegar la idea de él y decir que precisamos reconstruir la idea de democracia. Yo pienso que democracia tiene que ser popular, participativa, plural, inclusiva, intercultural. Por tanto, no es fácil reconstruir la democracia. Imagínense ustedes cuántas lenguas tenemos en América Latina. No es solamente portugués y español, son miles de lenguas. ¿Cómo hablar con esta gente? ¿Cómo reconstruir democracia de esta forma amplia y que va al cotidiano, como decía la compañera Lilian? Por ejemplo, los estudiantes universitarios, secundaristas en Brasil, en los últimos meses han dado una aula de democracia, ocupando las escuelas, limpiando los toaletes, haciendo videos de la destrucción de las escuelas públicas en Brasil. Fueron centenares de escuelas que fueron ocupadas, a veces por un mes, por jóvenes de 14, 15 años, que discutieron lo que vamos a hacer, qué escuela queremos para el futuro. Si la democracia que nosotros buscamos no incluye a estos jóvenes, no es una democracia que nos sirve. Y por último, entonces, ya acabó el tiempo, creo que la crítica, como decía un pensador del siglo XIX, la crítica de la religión es el inicio de toda la crítica. Y hay que rescatar, por ejemplo, un texto de Walter Benjamin. En cerca de 1930, Walter Benjamin escribió que el capitalismo es una religión. Y por eso el capitalismo tiene tanta fuerza y abarca los corazones de miles y miles, de millones de personas. Hay que trabajar muy fuertemente por un nuevo imaginario de la gente. Gracias.
Gracias. ¿Aló? Bien, tenemos más dos personas aquí. Después yo voy a retornar a la mesa, ¿sí? Para que podamos hacer comentarios. Entonces, María Elena y Daniel.
Gracias. Hola. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy María Elena Saludas, vengo de Argentina y pertenezco a TAC y al Comité por la Anulación de la Deuda, por la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Le agradezco a todos los integrantes de la mesa y Moema casi ha sacado todo lo que yo iba a decir. Creo que realmente estamos frente a una situación muy seria, pero no hay que ser ni pesimistas ni optimistas, pero sí analizar que estamos en un momento, digamos, a nivel mundial muy serio ante una profunda crisis duradera del sistema capitalista, es decir, partir de ese análisis. Y después de que nosotros, como integrantes del campo popular, no podemos caer tal vez en falsas disputas, sobre todo en este tema del análisis de los gobiernos progresistas. A lo mejor el adjetivo progresista es un poco como para ver si lo ponemos, para analizarlo un poco, ¿no? Porque lo que tenemos que ver es que hay gobiernos que en América han tenido una densidad popular detrás, es decir, han llegado después de procesos de movilización popular y han tenido, digamos, una postura, han aportado a la formación de sujetos críticos o a la formación de sujetos participativos también, porque a mí yo me pregunto por ahí, con todas las contradicciones, hasta en Venezuela, acá habló un compañero en Venezuela, ¿es lo mismo Venezuela antes de Chávez que ahora, digamos? ¿Es lo mismo? ¿Se formó sujeto crítico a partir del proceso, más que por personas? Yo creo que nosotros tenemos que analizar los procesos que se fueron dando, ¿no? En América Latina. En Bolivia, también con todo el respeto, porque a mí no me gusta hablar desde afuera, ¿no? Yo digo, analicemos el proceso de Bolivia. ¿Constituyó su sujeto crítico? ¿Es lo mismo Bolivia antes de todo este proceso de constitución, de debate, de participación de los pueblos originarios y campesinos? No es lo mismo que lo que pasó en mi país. No es lo mismo, me parece que también, lamentablemente, con lo que pasó en Brasil. Porque si bien en Argentina, en Brasil, en Uruguay, me permito también decirlo, se habló con un discurso marcadamente a lo mejor antineoliberal, pero las prácticas concretas se profundizó, digamos, y tampoco se formó sujeto crítico, de ninguna manera. Tengo un minuto, bien, perfecto. Es decir, que yo lo que creo que es fundamental hoy tener en cuenta cómo constituimos sujeto crítico, participativo, pero claro, coherente, es decir, sin llegar al eslogan de ser del anticapitalismo, todos nuestros temas tenemos que vincularnos con este sistema cuya base es el lucro. Es decir, no podemos, si hablamos de consumismo, si hablamos de este modo de producción, distribución y consumo, tenemos que claramente marcar que somos anticapitalistas. Yo creo que es fundamental nuestro proceso de lucha en ese rumbo, en el rumbo anticapitalista, antiimperialista, y por otro sistema, si no quieren llamarlo socialismo, no lo llamemos, pero en el marco del actual sistema no se pueden producir los cambios. Y tenemos actores, tenemos sujetos que están luchando en territorio y que no están hablando de anticapitalismo, y me parece perfecto. Están hablando de defender su territorio, de defender sus bienes comunes, y eso es luchar contra el capitalismo. Simplemente digo, digamos, yo creo que se me terminó ya el tiempo, pero creo que seamos coherentes, llevemos nuestras luchas a nuestro lugar, pero sí, articulémoslo, porque la lucha no solo es local, es regional y es también mundial. Y lo que sí, por último, hay que profundizar son, valga la redundancia, todos los procesos de integración que quedaron detenidos. Procesos de, porque por país no nos podemos salvar. No podemos pretender que Bolivia, que Ecuador, que Venezuela salgan solos. Lamentablemente se detuvieron y no tuvieron apoyo procesos como el ALBA, como el Banco del Sur, como el Banco del ALBA, todos los instrumentos que podríamos haber utilizado para ir caminando hacia otro modo de producción, distribución y consumo. Gracias a todos. Gracias.
Hola, hola. ¿Me escucha? Sí. Bueno, yo soy Daniel López, de Argentina. Tengo una fundación, tenemos una fundación que se llama Salta América. Y es una fundación que fundamentalmente se dedica a estudiar la identidad latinoamericana. Y en específico, la identidad política latinoamericana, si es que existe. Lo que sí tenemos como idea central, que la identidad, en el orden que sea, es una construcción. América Latina es un continente o una cultura sociopolítica nueva. Imagínense que de los más de 500 millones de habitantes que tenemos, el 8 al 10% descienden de pueblos indígenas puros. Todo lo demás es mezcla. Todo lo demás es americanidad. Ya decía Simón Bolívar, allá por el año 1819, nosotros somos americanos, no somos indios, no somos europeos, somos americanos. Y esto habla de América. Y entonces, cuando hablamos de América y hablamos de este proceso absolutamente, diríamos, nuevo, evidentemente pensamos también que hay un montón de conceptos desde el punto de vista político, dado que acá se habla de política, que tienen que ser revisados. Por ejemplo, izquierda, derecha, por ejemplo, democracia, por ejemplo, ciudadanía. ¿Qué significa en América Latina, donde es un continente que tuvo un proceso de colonización muy particular, pero que sí sabemos que tenemos, que somos, diríamos, tenemos una relación fundamental, fundamental, con lo que es el colonialismo? Nacemos del colonialismo. Y hoy, si bien en algunos lugares hay todavía un colonialismo directo, como ocurre en Puerto Rico, podemos decir que el colonialismo, como dice Quijano, se ha transformado en colonialidad. Y la colonialidad es algo que está dentro de nuestras cabezas y tiene que ver con el racismo, con la discriminación, con la extrapolación. O somos de izquierda o somos de derecha. O somos negros o somos blancos. O somos indios o no somos indios. No, compañeros. Nosotros somos americanos. Nosotros somos o tenemos la necesidad de seguir construyendo este nosotros, que es América Latina.
¿Y nosotras dónde nos quedamos?
Bueno, nosotras. Sí, es verdad, eso es colonialidad, a una autocrítica. Quería destacar, ¿no es cierto?, que hay una tarea que es importante, sobre todo, y estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero de Chile, nosotros tenemos que leer lo que hacen nuestros pueblos. Nuestros pueblos nos marcan el camino. Nuestros pueblos, desde hace 500 años, en relación a los que nos dominan, a los que nos explotan, a los que nos tratan de hegemonizar, los que nos tratan de inculcar un pensamiento único. No es de hoy. Y entonces eso ahí no lo podemos buscar dentro de la izquierda o de la derecha, pero sí por la lucha, podemos identificarlo con la lucha por la emancipación, la lucha por la libertad. Y también, por supuesto, quiero dejar de decir un pensamiento que creo que es importantísimo. José Martí hablaba hace 120 años, 130 años, de que América era nuestra América. Y yo agrego a este pensamiento, humildemente, que América es el otro. Y creo que esto nos va a ayudar en todo tipo de autocrítica y para lograr, de alguna manera, dar un paso más en nuestra emancipación. Gracias.